TorahEntreTodos.com. Clases de judaísmo en español, TorahEntreTodos.com.
5778. Bezrat Hashem, vamos a tratar de explicar unos pesukim que dice la Torah de la mitad de la perashá. Esto comienza en el capítulo 18, en el pasuk 9. La Torah nos dice que cuando el pueblo de Israel, cuando vos vas a llegar a la tierra de Israel, no podés aprender de las toevot, de las abominaciones, vamos a decir, de las equivocaciones que hacen estos goim. Es difícil traducir la palabra toeva, pero Barcapara en la Gemara, después de una discusión, explica que toeva es la sumatoria de dos palabras. Toeva, se equivoca en esto. Los goim se equivocan. ¿Qué? Toeva, no importa.
Se cambia en este lado.
Toeva Sadem, está perdido.
Sí, perdido.
No podés comportarte como los que se pierden, los que se equivocan, los goim, que estaban viviendo en la tierra de Israel. ¿Y qué es lo que ellos tenían? Ellos tenían distintas culturas. Por ejemplo, ellos entregaban a sus hijos, lo ofrendaban al fuego. Ma'avir beno bito ba'esh, una de las cosas que ellos hacían, lo que se llama molech. Sigue la Torah diciendo, Kosem Kesamim. Kosem Kesamim, en hebreo moderno, Kosem es brujo, pero no es el ibrit de la Torah. En la Yonah Kodesh, Kosem Kesamim, explican los Jajamim, que era una persona que tenía un bastón, golpeaba con el bastón en el piso para concentrarse, y entonces él decía qué es lo que va a pasar en el futuro. También habla la Torá en esta perashá sobre el Onen. El Onen, que viene la palabra Ananim, una palabra nubes, habla de astrólogo. Tampoco podían ellos preguntar a la astrología. Mehashet, ¿sí? Menahesh, es una persona que adivina. Explica la Gemara que es en base a un acontecimiento que ha ocurrido. Por ejemplo, una persona que se le cayó el pan, entonces viene este hombre y te dice, si te cayó el pan te va a pasar tal cosa. O un gato negro que pasa al lado tuyo, entonces esto es un presagio de lo que te va a pasar. Tampoco podés basarte en el Menahesh. O el Kishuf, Mehashef, es el brujo. Hover Haver, una persona que utiliza Shemot, nombres de Tumá, de impureza, nombres de impureza para cambiar ciertos acontecimientos. Ob es una persona que hace, sube una Neshama de una persona y le pregunta qué es lo que está pasando. Ideoní, futurismo. Estas son las cosas que no pueden ustedes copiar de aquellos goín que ustedes van a heredar la tierra, porque por esto que ellos hicieron, dice la Torah, Biglara Toemotein, por esta confusión, por estas equivocaciones que ellos tuvieron, Hashem les quitó la tierra de Israel y se la entrega a ustedes. Y remata la Torah esta parte diciendo, Tamim tie ima shemeloke. Vamos a explicar, antes de entrar en el que hay que ser tamim con Hashem. Antes de explicar esto, vamos a decir que no es la primera vez que la Torá advierte al pueblo de Israel de ciertas conductas que vos no podés copiar. Nosotros ya vimos en Vayikra, capítulo 18, que la Torá dice que Maase eres Mitzrayim, Asher Yartemba Lotazo. Ustedes no pueden comportarse de la manera que se comportaban los egipcios y no pueden comportarse, agrega la Torá, como el pueblo kenaní que ustedes van a heredar. Y enseguida la Torá, ahí en Vayikra, dice qué es lo que ellos hacen. Ellos no tienen moral, no tienen leyes de familia, tienen relaciones prohibidas. Esta es una perashá que se lee, parte de esta perashá se lee también en Yom Kippur, Haremot, Kedoshim. Ahí la Torá describe cuáles son las relaciones que ellos tenían y nosotros, los yudim, tenemos que comportarnos con leyes de moral y de familia. Ese es el primer lugar. También se repite en Bamidbar, en el capítulo 33. Ahí la Torá habla sobre los ritos paganos que realizaban los goim que vivían en la tierra de Israel. Y también la Torá advierte al pueblo de Israel de no comportarse de esa manera. Ahora, cuando yo observo las advertencias que están en Jumash Vayikra y en Jumash Bamidbar, con lo que dice acá la Torá, vemos una primera diferencia que tenemos que prestar atención para poder entender qué es lo que se nos pide acá. Cuando se habla de la moral que un yehudí, con un pueblo, tiene que conservar, se habla de una advertencia, se habla de una prohibición que se realizaba en forma general, era un estilo de vida, una forma de vida que tenían los goim. Los goim tenían estas normas. Y nosotros no tenemos esta norma. Eso cuando hablamos del aspecto de familia, del aspecto civil. También en Jumash Vayikra hablamos de un aspecto general. Ellos tienen ritos paganos y ustedes no. Pero en esta perashá parecería ser que estamos hablando de ciertas actitudes o conductas que tenían personas en particular. No parece ser que es una conducta que tenían todos los pueblos que viven en ese lugar. ¿No parece ser que es un gran cambio, es un cambio en la vida general? Es decir, no te portes de esta manera, pero parece tener una intensidad menor a lo que se nos advierte en, además, en los otros lugares. Una cosa es cuando te dicen, mira, estas son las leyes de familia, estas son las leyes religiosas, pero si hay personas que acuden a brujos, no me tienen que advertir de cada cosa que ellos hacían. También comían taref, también no respetaban Shabbat. Parecería ser que no es la misma intensidad de prohibición y no es la misma advertencia. Sin embargo, la Torá lo escribe y tenemos que entender, ¿a qué va la pregunta? Entender qué es lo que se nos requiere acá. ¿Dónde está el peligro, el gran peligro de aprender de las conductas que ellos realizaban? Bien, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es que la Torá te pide, dentro de este contexto, que tenés que ser tamim, tie y mashem el objeto. Y no podés, y todo esto es toeva, es un gran error que ellos realizaban, que no eran tamim con hashem el objeto. Ahora bien, la frase esta, tamim tie y mashem elokeja, es una frase que nosotros la usamos siempre fuera de este contexto del cual dice la perashá, en la cual se nos dice que nosotros tenemos que entregarnos a Kadosh Baruj Hu. Pero verdaderamente está dentro de un contexto. Nosotros tenemos que estudiarlo dentro del contexto que dice nuestra perashá. ¿Qué es tamim tie y mashem elokeja? Voy a tratar de traducir esto. La palabra tam, en hebreo moderno, significa una persona inocente. En la Agadá se habla del tam, del TAM que pregunta, Mazot, ¿qué es esto? Hay una pregunta que realiza el Jajam, hay una pregunta que realiza el Rashá, hay una pregunta que realiza el TAM. Y nosotros traducimos el TAM como el inocente. Pero no nos damos cuenta que en la profundidad el TAM es el más inteligente de todos. Si yo, por ejemplo, ingreso a un lugar y veo que están, por ejemplo, hoy veo que tenemos café y alguna torta ahí. Entonces yo puedo decir, ¿qué es esto? Es una pregunta parve, una pregunta neutra. Vos no sabés si estoy criticando esto o si estoy diciendo que está bien. El TAM llega a la gada de pesas, llega al ser de pesas y le pregunta, ¿qué es esto? Vos podés entenderlo como, ¿qué es esto? O podés decir, ¿qué es esto? Como algo que puede ser muy interesante para él. Es el más inteligente de todos, el TAM. Pero acá no se habla del TAM. Acá se habla del TAMIM. TAMIM TIE IMASHEM ELOKE. TAMIM tenés que ser con Hashem. Y Rashi explica que la persona tiene que italej, tiene que caminar, tiene que vivir con Tmimut. ¿Qué quiere decir Tmimut? Explica Rashi que vos tenés que esperar de Hashem recibir todo. No tenés que investigar el futuro, sino que todo lo que vas a recibir de él, tenés que recibirlo Bitmimut. ¿Pero qué es Tmimut? ¿Qué es Tamim? Tamim significa, son dos cosas que se unen y no se separan. Atamá, Tamim. Tamim de la persona con Hashem. Yo me entrego totalmente a Dios. Eso es Tamim. Entregate, y Hashem me lo quiera. Entregate a Hashem. Que se entiende cuando estamos hablando en esta perashá, sobre todos aquellos que ellos tratan de buscar en la brujería, en la hechicería, en estos hombres que te pueden decir lo que va a pasar en el futuro, estás buscando algo que es contra lo que Hashem te quiere decir, contra lo que Hashem te quiere dar. Ahora fíjense, el Ramban dice acá que hay una discusión muy grande entre los Rishonim si lo que te puede decir un futurista o lo que te puede decir un adivinador es lo que va a pasar. Ramban dice acá en esta perashá en Moshe ben Nachman que no podemos negar que ellos tienen fuerza, que te pueden decir lo que va a pasar en el futuro. Y por eso la Torah cuando habla sobre el futurismo o habla de los brujos, la Torah dice Kol Oseel, todo el que hace esto está comportándose mal. Pero no dice la Torah el que hace todo esto. Es decir, el Ramban dice que es una condición humana el querer saber qué va a pasar en el futuro. Se entiende que se quiera saber. Pero no es lo que pero para el Yehudí sí es malo. Pero no es malo que los pueblos busquen saber qué es lo que va a pasar. Pero no es bueno para el Yehudí. Para el Yehudí es malo. Por eso él hace una diferencia entre el Ramban hace una diferencia entre levantar una neyamá y preguntarle que hablar con un futurista que él puede, en base a los acontecimientos, decirte qué es lo que va a pasar. Es un poco profundo todo esto, pero como ya dijimos, Rashi explica lo que es Tamim y Mashem lo queja. Es decir, que la persona tiene que entregarse totalmente a Hashem. El Unkelus traduce Tamim Tie y Mashem lo queja. Dice el Unkelus que la persona tiene que ser completa, Shalem, completamente entregado a Hashem, completamente entregado al temor a Hashem, dice el Unkelus. Bedejaltá de Hashem Eloká, al temor de Hashem. Como si fuera que hay niveles también en el Irat Hashem, en el temor a Hashem. Ahora, sigue la Torah diciendo que a Goim a él, porque estos Goim, ayer a Tayor Eshotam, que vos vas a heredar, Ellos preguntan a los futuristas, ellos preguntan a los adivinadores. Pero ayer te dio otra cosa vos. ¿Qué te dio? Al Naví, al profeta. A un profeta camoni, como yo, dice Moshe. Naví mi kirrejame ajeja camoni. Te va a dar un profeta como a mí. A él tenés que escuchar. Bien. Sigue diciendo la Torah. Quejón ayer alta mi mashe me lo queja mejoré. ¿Por qué Dios te da un profeta? Porque es lo que vos pediste. ¿Cuándo vos pediste esto? Cuando estaban debajo del arsenal. A mí me encanta hablar sobre los diálogos, cuando la Torah tiene esos diálogos. El pueblo de Israel, cuando fue a recibir la Torah, le dijo a Moshe, Retzonenu lishmoa et malken. Nosotros queremos escuchar a nuestro rey. Queremos escuchar a Hashem. Y por eso los dos primeros libros fueron escuchados de boca de Hashem. Anojí Hashem lo queja, yo soy tu Dios. Y el segundo, Loi y Eleja, no vas a tener otros dioses, fueron escuchados lo dijo Hashem, escucharon la voz de Hashem. Y después el pueblo le suplica a Moshe, Daber ata imanu. Queremos escucharte a vos, Benishma. Ve alguien Daber itanu Elohim, y que no hable Dios con nosotros, Benamu, por si vamos a morir. Miren ustedes el diálogo que se produce. Ustedes pidieron escuchar a Hashem, y después que escuchan a Hashem, se dan cuenta que no pueden llegar a ese nivel de escucharlo a Hashem. Queremos escucharte a vos. Moshe Rabbeinu, ¿qué le dice al pueblo? Es una prueba. Dicen Perashat Yitro. Es decir, Borolán viene a probarlos. Y si ustedes aguantan y pueden escucharlo, no van a pecar más. Porque están llegando al máximo nivel que puede una persona llegar. Y ahí interviene Hashem. Y le dice a Moshe, Etibu Asher Libero. Hashem le dice a Moshe, muy bien es lo que ellos están pidiendo. Vos no tenés razón. Moshe le suplica al pueblo que aguanten y Hashem le dice, ellos tienen razón. Yo no puedo seguir hablando con ellos. Ellos tienen que escuchar de vos. Y hay una diferencia entre Perashat Yitro o Perashat Bet-Haná, en la cual Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe, Miten, ¿quién puede dar? ¿Y cuánto podemos dar para que sea esto el corazón de ellos todos los días? Que siempre tengan ese temor a Hashem, que siempre tengan este nivel que ellos pretenden. ¿Qué tenía de malo que ellos sigan escuchando de Hashem? ¿Qué significa esta discusión entre Moshe y Hashem? Entonces, tenemos nosotros que entender esto y tenemos que ver la relación que hay entre la conducta que tenían los goyim y la conducta que requiere acá Hashem de hacer. Yo antes de seguir quiero decir, yo estuve ayer hasta las 2 de la mañana tratando de entender la discusión que tienen los rishonim en este punto. Voy a decir una cosa que ustedes tienen que tomarla como palabras de un alumno atrevido, porque no lo encontré y son cosas muy delicadas. El Rambam, Rabbi Moshe Ben Maimón, dice que todos los hechiceros y todos los brujos y todo lo que habla nuestra perashá no tiene ningún valor. Hablan falsedades y no tienen que ser tomados. El Rambam, Rabbi Moshe Ben Nachman, dice que ellos sí tienen fuerza. Dice los mitjasdim, dice el Rambam, aquellos que quisieron comportarse como hasidim, ¿sí? Está hablando del Rambam, dicen que no tienen fuerza, pero tienen fuerza. Yo quiero decir que no hay discusión entre ellos dos. Por lo menos no hay discusión en la profundidad. Tienen otra discusión ellos, el Rambam. Ustedes saben que el Rambam tiene un libro que se llama Sefer HaMitzvot, en el cual escribe todas las mitzvot de la Torah. Enumera las mitzvot y también Tiyei Mashem Elokeja no es una mitzvah, es una orden general, dice el Rambam. El Rambam dice que es una mitzvah. Una de las 613 mitzvot, él tiene un libro en la cual acota lo que dice el Rambam y él dice que sí es una mitzvah. Yo pienso que no hay discusión entre ellos dos con respecto a la fuerza de los Cosmín. Hay dos etapas, hay dos épocas en la vida del mundo. Está una etapa en la cual había un profeta y hay una etapa en la cual desaparece el profeta. Vamos a recordar este punto. Nosotros cuando explicamos el Pirkei Avot, dijimos Moshe Kibel Torah Misinai, Yisara le Yoshua, Yoshua le Kenim, Kenim le Nevi'im, Nevi'im le Sarua, le Anshe Kineset Agdola. Es decir, que el Pirkei Avot comienza diciendo cómo fue el proceso de entrega de la Torah. Moshe se la entregó a Yoshua, Yoshua se entregó a los de Kenim, a los ancianos a los profetas, y los profetas se entregaron a los sabios a la gran asamblea. ¡Eman Bruce los Shadvarim! Los sabios de la gran asamblea dijeron tres cosas. Al Shroshan Barim, hablamos bien. Al Shroshan Barim, hablamos bien. A la Torah, da la boda, Bergimruta Hazarim. Quiere decir que los Anshek Neset Agedola, los sabios de la gran asamblea, dijeron que el mundo se sostiene por tres cosas. Por la Torah, por el servicio en el Bet HaMikdash y por las Gemilut Hasadim, por las bondades que hacen las personas. Y a partir de ese momento el Pirkei Avot empieza a nombrar a los Hajamim, a los sabios que hubo en cada generación y generación, y qué dijo cada uno. Ahora yo me pregunto, ¿por qué no me dicen qué dijo Moshe? Primero que escuchar lo que dijo Moshe. Está bien, Moshe entregó, pero ya Omer, ¿qué decía Moshe? Después quiero saber qué decían los Yoshua. Después quiero saber qué decían los Kenim, qué decían los Nevi'im. ¿Por qué empieza el Pirkei Avot a contarme qué decían Anshe Knesset Agedola, los sabios de la asamblea? ¿Y qué decía Moshe? Nosotros muchas veces recordamos, ¿qué decía mi papá? O sea, mira, te voy a contar, le decimos a tu hijo, te voy a decir qué decía mi papá. Entonces todos se callan la boca porque saben que vas a decir algo muy importante, que es un mensaje que tu papá vio necesidad de transmitirte a vos y vos te lo transmitiste a tus hijos. Es importante. Bueno, quiero escuchar qué dijo Moshe. ¿Sabe lo que dijo Moshe? Nada. ¿Por qué Moshe no dijo nada? Porque todo tiempo que hubo profecía en el pueblo de Israel, que es hasta la aparición de Anshe Knesset Agedola, estaba la Torá y se transmitía la Torá entera, completa, sin necesidad de sacar algo de su contexto y decirlo aparte. Cuando Anshe Knesset Agedola y todos los jajamim que vinieron después dijeron cosas que ellos vieron que la generación estaba floja y quisieron remarcar algo. ¿Me entienden? No es lo más sabio, es lo que hacía necesidad. Cuando vos le decís a tu hijo, cada uno sabe cuáles son las debilidades de cada hijo, y vos le decís a tu hijo, cuidado cómo manejás. A un hijo le decís, cuidado cómo manejás, porque lo viste manejar y no maneja bien. A otro hijo le decís, cuidado cómo administras tu dinero, porque ves que él no está administrando bien su dinero. Al otro hijo le vas a decir, no fumes, porque ves que tiene una adicción. Pero cuando yo no tengo nada que decir a mi hijo, cuando mi hijo logra entender todo lo que yo le transmito, entonces él va a saber cuidarse cuando maneja, va a saber cuidarse con sus adicciones y va a saber cómo administrar su dinero. Cuando tengo que sacar algo de contexto es que de todo lo que le enseñé a mi hijo, hay algo que él no entendió bien. Entonces eso lo remarco. Hay dos épocas en la historia de la humanidad, dice nuestro Jajamín. Había una época donde había un profeta, que es la época de Moshe, hasta el Sheikh Neset Agedola, en lo cual la persona tenía que consultar con el Naví, tenía que consultar con el profeta. Y a eso se refiere Moshe cuando dice, Naví mi kirbejame ajeja, voy a poner un profeta, kamoni como yo, para que ustedes puedan hablar con él. Antes de ir al médico, dice Rabbi Moshe Ben Nachman, alajá, hay que ir al Naví. No para preguntarle si ir al médico o no, para que diga tefilá. Vos cuando vas a ir al médico por alguna dolencia, antes de ir al médico por una dolencia tenés que hacer tefilá y después ir al médico. Y en esa época iban del Naví. No hay profeta. Tendría que haber. El mundo fue hecho para que haya profecía. ¿Cuándo se acabó la profecía? cuando nuestros sabios le pidieron a Kadosh Baruj Hu que les entregue el Yetzer Hará de la Avodá Zará. Hay tres Yetzer Hará. Hay Yetzer Hará, hay instinto malo que te lleva a rendir cultos paganos. Hay Yetzer Hará que te lleva a tener relaciones prohibidas. Hay Yetzer Hará que te lleva a ir atrás del dinero. Entonces, ellos vieron que esta Avodá Zará era algo, este Yetzer Hará, este instinto, esta tentación de rendir cultos, no se podía sostener. Entonces le pidieron a Hashem que les entregue. Y se los entregó. Y ¿saben de dónde estaba el Yetzer Hará de la Avodá Zará? Adentro del Kodesh HaKodashim. Increíble. Salió de ahí un león y ellos lo enterraron y lo encerraron. Y ahora no hay más Yetzer Hará de la Avodá Zará.
¿Por qué león?
No sé, no entendí, no entiendo todo lo que quiere decir la Guemará, pero y aparte porque justo el Kodesh HaKodashim. Es decir, que la Tará y la Tumá están al mismo lado. Es decir, ¿cuánto puede una persona equivocarse? Pero en el momento que ellos, hasta ese momento, la Avodá Zará tenía mucha fuerza. Quiere decir que vos podías ser un brujo, como dice el Rambán, podías ser un brujo, podías ser un hechicero, y te va a decir qué es lo que tenés que hacer. Tenías mucha fuerza. Ahora eso se terminó. Claro, ahora va a ser mucho más fácil cumplir, porque hay profetas. Va a ser mucho más fácil. Porque no tengo Avodá Zará, ahí tengo al profeta que me dice qué hay que hacer. No escuchaban siempre al profeta, pero también aquellos que lo escuchaban no van a tener libre albedrío compensado. Vos tenés el Naví y la Avodá Zará. Ah, no hay Avodá Zará. Entonces aquellos que iban al profeta y aquellos que no iban a manejar más, porque ahora no hay Avodá Zará, no hay otras fuerzas. Entonces Hashem dijo, yo saco la profecía, yo saco la Avodá Zará y saco también la profecía. Y esto coincide con el comienzo del monoteísmo en el mundo. Los pueblos del mundo sostienen que es parte de la evolución del ser humano haber entendido que había un solo Dios. Mentira, no es por esto. Todo lo que desapareció en ese momento, que es el Buda, que es el Sutra en la India, todos esos ritos paganos que desaparecieron coinciden con el momento en el cual Akadosh Baruj Hu sacó la Avodá Zará. Entonces ellos se tiraron al monoteísmo, pero también salió se acabó la profecía. ¿Sí? Por eso. ¿Qué? Sí, pero no tienen fuerza. En esa época, ¿cómo le dice Menashe a Rabashe? Me dice, las piedras hablaban. Vos me decís cómo una persona tan sabia hacía Avodá Zará, las piedras hablaban. Si estarías viviendo vos en mi época, te hubieses levantado la levita, hubieses corrido atrás de la Avodá Zará. Hablamos sobre ese tema. Es decir, era muy fuerte la Avodá Zará. Entonces, por eso me atrevo a decir que no hay discusión. Pero sí había un Naví. Y no solamente en las cosas generales, en las cosas particulares. Shaul, antes de ser rey, perdió unas mulas y le fue a preguntar a Shemuel dónde estaban las mulas. Aún las cosas particulares el Naví te podía contestar, pero había que elegir al Naví. Ahora, miren ustedes esto. Hay un común denominador, volviendo al tema nuestro de la Perashá, hay un común denominador entre todos estos casos que trata la Torá. Sobre el menajés, sobre el adivinador, sobre el brujo, sobre el hechicero, sobre la persona que trae una neyamá, sobre los astrólogos. Todo esto tiene un común denominador. ¿Cuál es el común denominador? Que te dicen el futuro. Pero lo que encierran es que el futuro no se puede cambiar. Es la filosofía del determinismo. Está todo determinado. Es una filosofía que dice que está todo determinado. No hay cómo cambiar nada. ¿Sí? Todo fenómeno está prefijado. Y por lo tanto, ninguno de los actos de nuestra voluntad es libre, sino necesariamente preestablecido. Esto habla esta filosofía. Vos vas a ellos para que te digan qué es lo que va a pasar. Y ellos te van a decir qué es lo que va a pasar y te van a decir cómo prepararte para lo que va a venir. Pero va a pasar. Si te pasó un gato negro, te va a ir mal. Ellos te van a decir qué es lo que va a pasar. Si vas a pasar por debajo de una escalera, también te van a decir, ah, esto marca lo que va a pasar en el futuro. Y esto, en profundidad, te va a traer mucha tristeza y mucha desolación. Porque ya sé lo que me va a pasar. Me leyeron la mano. Me dijeron que esta rayita que está acá, está cruzada. Sí, me dijo mi mamá cuando era chiquito, me quemé. No. Esto es un nacimiento, José. Está cortado. Entonces no hay cómo salir de esto, no hay cómo salir. Entonces, ¿para qué sigo? Viene la Torá y ahí te dice, Tamim tie y mashem eloke. Miren ustedes esto, aplica el Sfat Emet. El Sfat Emet, que era el Rebe de Gur, hace más o menos 210 años en el Tish de Shabbat, dijo que el pueblo de Israel, cuando le dijo a Moshe que ellos querían escuchar de Moshe, y eso es lo que quiere decir la Torá, que Jola Yersha Alta, esto fue lo que pediste. Ellos pidieron a Moshe que no querían estar en un nivel que no les pertenecía. No querían que nadie les regale nada. No querían que nadie les muestre las cartas antes de jugar. Nosotros no queremos vivir en ese determinismo. Queremos vivir según nuestro nivel. El nivel que ellos pretendían, pese a que uno dice, era mucho más nivel estar en ese lugar a donde vos escuchás a Hashem. Pero no nos corresponde. Nosotros queremos vivir en un nivel que nosotros nos ganemos el lugar. Nosotros lo que queremos es que nuestros actos sean los que nos acerquen a Hashem y nuestros actos sean los que nos alejen de Hashem. Maseja y carbuja o maseja y rajacuja. Eso es lo que ellos pidieron. Eso es en profundidad lo que dice acá la Perashá en este momento. Nosotros queremos ser merecedores y queremos saber que lo que nos pasa también se puede cambiar. Y nosotros tenemos, y por eso puede ser que los mazalot, que los signos, que la astrología, nos dice qué va a pasar. Pero el pueblo de Israel eligió en mazal de Israel. No hay mazal. No hay un destino ya sacrificado. Lo podemos cambiar. Y sobre esto tenemos una Gemara que dice en Shabbat, página 156. Dice la Gemara que Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe, a Abraham Avino, vas a tener un hijo. Vos vas a tener un hijo y ese es el hijo que te va a heredar. ¿Qué le contesta Abraham Avino? Hablamos de los diálogos. ¿Qué le contesta Abraham Avino? Le dijo, Ra'iti Baistanenucheli. Yo vi en mi carta astral, yo vi en las estrellas que indican el momento en que yo nací, que no puedo tener hijos, que no voy a tener hijos de Sara, que mi hijo es Ismael. Y entonces Akadosh Baruj Hu le dice, sé maestranero, tenés que salir de tus cálculos astrológicos. ¿Quién más dale a Israel? Es decir, que Akadosh Baruj Hu le dijo la palabra tse, salir. Abraham vino y miraba desde abajo. Miraba desde abajo y él decía, yo lo que veo es que está todo prefijado. Y yo lo que veo es que no puedo tener hijos. Entonces Akadosh Baruj Hu dice, el Midrash, que lo sacó, tse, lo sacó y lo puso arriba de las estrellas. Este es el lugar de Am Israel. Este es tu lugar. Estás por arriba del mandal. Las estrellas dicen una cosa y vos lo vas a jugar y nosotros lo vamos a cambiar. Esa es la parte que todos conocemos de Abraham Avinu. Pero lo que ustedes no conocen es cómo prosigue la Gemara ahí en Shabbat, página 156. Que dice la Gemara que Rav Nachman Bar Yitzchak, la madre de Rav Nachman Bar Yitzchak, cuando él era un bebé, se encontró con unos astrólogos. No me pregunten si ella fue, si, no sé si se encontró, pero así dice la Gemara. Los astrólogos la vieron a ella con su hijo y le dijeron: tu hijo va a ser un ladrón. Entonces ella hizo dos cosas. Le puso una kipá a su pequeño bebé y no se la dejó sacar esa kipá de por vida. Primera cosa que hizo. Y segunda cosa que hizo, hizo tefilá para que Hashem le tenga piedad. La kipá es muy importante, pero no alcanza. Hizo tefilá. Y cuando él creció le dijo: no te saques la kipá y tenés que pedirle a Hashem que se apiade de vos y que no te gobierne el Yetzer Hará. Y creció Rav Nachman Bar Yitzchak. De acá vemos una prueba, que la persona puede llegar a puede estar escrito que va a ser un ladrón, esta es la carta astral, y sin embargo él se sobrepone a todo eso. Pero agrega la Gemara que una vez estaba Rav Nachman Bar Yitzchak sentado debajo de una palmera dátilera y se le cayó la kipá. Alzó sus ojos y vio la palmera, se trepó a la palmera y con los dientes arrancó un racimo de dátiles porque no tenía la kipá puesta. Y después de eso él recapacitó, después de eso se puso la kipá y volvió a ser Rav Nachman Bar Yitzchak. Es decir, esta es una prueba que aún de lo que está escrito, la persona lo puede cambiar. Y yo quería leerles lo que dice el Ramban. ¿Qué diferencia hay entre...? Porque después que vos ves toda esta perashá, decís, ¿y qué diferencia tiene el Naví con todos ellos? Y dice así el Ramban: Abalcayer Ambrú, pero cuando el pueblo le dijo a Moshe, Kerab Ata Ushamá, acercate vos y escuchá. Et kol asher yomar Hashem Eloquenu. Vos acercate a Hashem. Vos escuchá los 8 mandamientos que faltan. Peate la Berelenu. Y vos decinos a nosotros. Et kol asher yedaber Hashem Eloquenu Eleja. Y vos vas a decirnos a nosotros lo que Hashem te va a decir a vos. Beshamanu Beasinu. Y vamos a escuchar y vamos a hacer. Haz. En ese momento, Kiblu Leamin, en ese momento ellos recibieron, porque uno dice, ¿cuándo fue que ellos recibieron escuchar todo lo que quería el Naví? En ese momento, ellos recibieron sobre ellos de creer Benevi'ab a los profetas de Hashem, Belishmoa Belazot, escuchar y hacer, que Jol Hashem Yitzavé Hashem al Yadam, todo lo que Hashem les va a ordenar a ellos. Por su intermedio. Belajen amar. Y por eso dice Becán: Naví mi kilbeja me ajeja kamon y akim lehashem. Un profeta de entre ustedes, de vuestros hermanos, como yo, va a nombrar a Hashem. Betaminbo. Y cree en lo que te va a decir el profeta. Kayera tama aminbi. Como vos me crees a mí. Kikensha alta. Liot libre Hashem y Mahem. Porque así ustedes pidieron que yo escuche y ustedes van a cumplir lo que yo les diga. Y también ustedes crean en los demás profetas. Y esto fue lo que pasó, lo que ellos recibieron en el futuro. Es decir, la gran diferencia que hay entre ellos y el Naví y el profeta es que el profeta, lo que él te dice es lo que va a pasar. Los profetas le decían lo que va a pasar. Irmiyahu Naví advirtió al pueblo que se venía el Jurbán. Pero con eso también decía cómo ellos podían hacer para que esto no ocurra. Está en vuestras manos cambiar. El profeta no es su función decirte el futuro. Ay, si teníamos profeta me podría decir cuáles son los números del loto. El profeta te va a decir qué es lo que va a pasar, pero también te va a decir cómo cambiar para que esto no pase. Esta es la función del profeta. Y eso es, por eso nosotros, cuando nosotros, las creencias, esto va a contestar las preguntas que nosotros hicimos. ¿Por qué era tan importante advertir al pueblo de esto? Porque al tener nosotros esas creencias, estamos negando la fuerza de Borolam y estamos negando también nuestra propia fuerza de decidir nuestro destino y cambiar lo que va a pasar. Y eso es lo que nosotros decimos en la tefilá de Rosh Hashaná, que nos estamos avecinando y que sería importante repasar las tefilot. Nosotros decimos, ten paz de Hashem me lo quema, dice la mesa. Borolán, poné tu temor, tu miedo hacia tu pueblo. Que tu pueblo te tenga miedo. Hablamos de ese tema la otra semana. Hablábamos de los miedos. Y le pedimos a Hashem, ten paz de Hashem me lo quema, dice la mesa. Bematejar colma separata. Es decir, que todas las cosas que vos creaste te tengan temor, te tengan miedo. ¿Para qué? Para que por intermedio de este miedo, ellos puedan cambiar su destino. Y eso es la función del Yehudí, y eso es lo que nos quiere decir a nosotros en esta perashá. No aprender de las conductas que ellos tenían, porque esas conductas son la antítesis de lo que Hashem pretende de nosotros. Y la antítesis de lo que el pueblo pidió en ese momento. De no trepar a niveles que ellos no tenían, sino que el mundo de ellos se dirija según los masim que ellos realicen. Y que los masim, los actos que ellos realicen, puedan cambiar el destino de las cosas. Eso es lo que quería decir sobre este tema, que es un tema que hay que entender. Y también tiei mashem lo queja. Eso es lo que nosotros nos tenemos que dirigir. También tiei mashem lo queja. No es la idea que la persona se mortifique por lo que pasó. Nosotros no sabemos y no estamos en un nivel para poder entender qué es lo que pasó con nosotros. Pero sí que sepamos que el camino para poder cambiar las cosas es el camino del cumplimiento. El camino del estudio. Eso es lo que nos viene a decir la Perashá en esta semana. Besat Hashem, que hayamos podido interpretar qué es lo que Hashem quiere de nosotros y que nos entreguemos totalmente a lo que Él nos designe y lo que nos da, y que tengamos, Besat Hashem, un camino de aliá, de nivel, de subir en las malot, en las fiestas que están acercando.
Amén. Gracias.